El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos diarios esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Alto nave Star Clipper llegó con turistas en el puerto de Jakarta, el norte, de jueves 11 de mayo. El Ministerio de Industria de Indonesia está dirigida a producir 4 millones de toneladas de níquel en 2020. Presidente de Chile, Verónica Michelle Bachelet Jería, estuvo realizando una visita de Estado de 2 días a Indonesia hasta el viernes 12 de mayo. El Ministerio de Comunicaciones e Informática ha recogido mímica de Papúa para ser incluido entre los 25 regencias en el país para construir una ciudad inteligente o Smart City en 2017. La empresa rusa de generación de energía nuclear Rosatom está lista para construir un centro de investigación de la tecnología y la ciencia nuclear en zona industrial de Buluminung, en el barrio de Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. Estas son las noticias en detalle. Alto nave Star Clipper llegó con turistas en el puerto de Jakarta Priok, en Jakarta del Norte, el jueves 11 de mayo. Marcetio, presidente del equipo de aceleración de desarrollo del turismo marino, comentó a bordo del buque el jueves que Star Clipper fue el primer alto buque para amarrar en el puerto de Tanjung Priok. Marcetio dijo que los cruceros regulares a menudo han llegado en el puerto de Priok, Jakarta, pero es la primera vez que ha llegado un buque alto. El barco trajo hasta 130 turistas extranjeros en un viaje marino de oeste a este de Indonesia. El buque alto entró Belitung del oeste primero y luego se fue a las Melislas o Pulau Seribu, Jakarta, Madura, Labuan Bajo, Vikelo y Nusa Tenggara Oriental. La compañía naviera propietaria de una flota de buques especializados en buques altos, incluyendo 3 naves que se llaman Royal Clipper, Star Clipper y Star Flyers. Marcetio reveló que este año el Star Clipper viajará a Indonesia para un máximo de 20 paquetes de turismo o viaje, incluyendo un promedio de 7 días. También señaló que la capacidad máxima de la nave es de 170 pasajeros y 72 marineros, de los cuales un tercio son de Indonesia. Ministerio de Industria de Indonesia está dirigida a producir 4 millones de toneladas de níquel en 2020, el cual es equivalente al 10% de la demanda global que alcanza 40 millones de toneladas por año. Dirección General del Ministerio de Metal, Máquina, Transporte y Electrónica, Igusti Putu Suryawirawan, dijo en Jakarta el jueves que el ministerio es optimista de que se puede alcanzar el objetivo dado que Indonesia tiene 32 de purificación y de fábricas de transformación repartidas entre varias zonas industriales. Zonas industriales basadas en la fundición de Indonesia se encuentran en la parte oriental del país, tales como Konawe, Kolaka, Isla Obi, Halmahera y Morowali. China es el principal proveedor de níquel actualmente. Incluso China también importa mineral y productos semiacabados de otros países como Indonesia. El presidente de Chile, Verónica Michelle Bachelet Heria, estuvo realizando una visita de Estado de 2 días a Indonesia hasta el viernes 12 de mayo. Este fue informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en un comunicado de prensa. Durante su estancia, el mandatario chileno sostendrá conversaciones bilaterales con el presidente indonesio Joko Widodo para discutir formas de fortalecer las relaciones bilaterales. Se centraron en la mejora de la cooperación en el sector económico y el comercio y el sector marítimo y la pesca, incluida la cooperación social y cultural. El ministerio dijo que la visita del presidente de Chile es muy importante y está en línea con las prioridades del gobierno de Indonesia para ampliar el mercado de sus productos en América del Sur, mientras que en Indonesia el presidente Bachelet también asistió a un seminario celebrado por las cámaras de comercio e industria en los dos países. El Ministerio de Comunicación e Informática ha recogido mímica de Papúa para ser incluido entre las 25 regencias en el país para construir una ciudad inteligente o Smart City en 2017. Una ciudad inteligente es una visión de desarrollo urbano para integrar la tecnología de información y comunicación y la Internet con las cosas de una manera segura para gestionar los activos de una ciudad. Jefe de la Oficina de Comunicación y la Informática de Mímica, John Retop, dijo el jueves que el Ministerio de Comunicación e Informática ha preparado y llevado a cabo evaluaciones de 100 ciudades en Indonesia para convertirse en ciudades inteligentes. En 2017, Mímica es una de las 25 regencias que tendrán ciudad inteligente. A tal fin, el Ministerio de Comunicación e Informática ha invitado a la Administración del Distrito Mímica a firmar el 25 de mayo un memorando de entendimiento para poner en marcha el programa de Ciudad Inteligente. John dijo que no sabía el motivo por el ministro para elegir Mímica o la ciudad de Timika como un proyecto piloto para el proyecto de Ciudad Inteligente en la provincia de Papúa. La empresa rusa de generación de energía nuclear Rosatom está lista para construir un centro de investigación de la tecnología y la ciencia nuclear en zona industrial de Buluminung, en el barrio de Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. En una reunión entre Rosatom y la Administración Provincial de Kalimantan Oriental en Jakarta recientemente, dijo que estaba listo para construir un centro de investigación nuclear en zona industrial de Buluminung, dijo el vicealcalde de Penajam Pasir Utara Mustaqim el jueves. Mustaqim dijo que la reunión se llevó a cabo a petición de Rosatom. La edición de este tipo de reuniones se han celebrado varias veces antes de discutir los detalles sobre el plan para construir el centro de investigación nuclear llamado The Buluminung Nuclear Industry Science Technopark. Ya se determinó que la ubicación de Buluminung Nuclear Industry Science Technopark es en la regencia de Penajam Pasir Utara. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Buenos estimados a escuchas ahora la revisión de prensa. Esta vez trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana, los cuales resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia en su editorial el jueves. Escribe el respeto al paso legal de Basuki. La decisión de la Corte debe ser considerado ser la verdad y respetado. Ese es uno de los principios básicos que se aplican en la ley estatal. Debe ser considerado adecuadamente antes que un tribunal superior decida la otra. Nos guste o no, está de acuerdo o no, la decisión de la Corte del Distrito de Jakarta del Norte sobre gobernador de Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok debe considerarse correcta y respetado. Al mismo tiempo, el derecho de Ahok a buscar la verdad y la justicia también debe ser considerado la verdad y respetado. Asamblea de la Corte de Distrito de Jakarta del Norte, presidido por Dwiarso Budi Santiarto, ha condenado a Ahok 2 años de cárcel e inmediatamente detenido el martes 9 de mayo. Ahok propone un recurso contra la decisión y ahora se encontraba detenido en la sede de Brigada Móvil en Depok Kelapa II, días después de haberse detenido en penitenciario de Cipinang. El periódico Media Indonesia escribe, no es demasiado malo cuando se le recuerda al grupo pro Ahok a seguir respetando la decisión judicial, como Ahok también respeta la ley. Una apelación y una petición de suspensión de detención deben ser interpretados como el respeto a la ley porque la Constitución dice que Indonesia es un país basado en la ley. Vamos a lo que escribe el diario Sindo, el cual en su editorial el martes 9 de mayo escribe consistencia en la política de casas baratas. En las últimas 2 semanas, el compromiso del gobierno para realizar una vivienda de bajo costo para las personas de bajos ingresos adornan las noticias en los medios de comunicación. ¿Cómo se consigue una casa tan barato? Esta pregunta estalló después la gente ve evidencia de que el gobierno realmente darse cuenta de la vivienda de bajo costo con el pago inicial 1% del precio de la casa como parte de 1 millón de hogares como el programa de gobierno. El presidente ha inaugurado 3 ubicaciones como una zona de viviendas de bajo costo que se encuentra en la región de Tangerang del Sur, Depok, Jawa Occidental y Cikarang, Bekasi, Jawa Occidental. Después de eso, siguió a diversas regiones de Indonesia. Según el diario Sindo, las medidas del gobierno para superar el estancamiento de la construcción de casas baratas, especialmente para las casas bajas, deben ser apreciados. Solo el gobierno debe recordar que continúe constante algunas cosas con respecto a la sostenibilidad del programa de vivienda, de los cuales el gobierno debe garantizar la facilidad de asistencia en forma de subvención de interés. El diario Sindo también escribe, en relación con la disponibilidad de medios de transporte adecuados, varios desarrolladores han sugerido al gobierno para dejar claro a la zonificación residencial de bajo coste. Por otra parte, la coherencia de las políticas entre los gobiernos central y local. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escuchas ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de mayo de 1993. El día 13 de mayo del año 1993, Ezer Weizman asumió presidencia de Israel. Ezer Weizman es un general en jefe de la Fuerza Aérea, político sobrino del primer presidente de Israel, Chaim Weizman. e actual presidente del Estado de Israel, quien asumió su cargo el 13 de mayo de 1993 y dimitió en julio del año 2000. Comenzó su larga carrera militar como piloto durante la Segunda Guerra Mundial, enrolándose en la Fuerza Aérea Real en 1942. A los 18 años de edad, Weizmann mantuvo un alto y a veces muy provocativo perfil público, incluso mientras servía en el ejército. En las dos décadas y medio que siguieron a su retiro de la carrera militar, desempeñó puestos políticos claves como ministro de Defensa y dirigió la campaña electoral que llevó al líder bielorruso Menachem Begin al poder en 1977 como primer ministro de Israel. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 13 de mayo de 1981. Papa Juan Pablo II fue víctima de atentado. El 13 de mayo de 1981, al iniciar una audiencia en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Juan Pablo II fue herido por un impacto de bala en el vientre y en la mano izquierda. Minutos después, la policía detuvo el autor material, un terrorista turco de 23 años llamado Ali Mehmet Akka. El responsable del suceso disparó con un pistol Browning de 9 milímetros. Además del arma, se halló en su bolsillo una nota escrita en turco que decía: "Yo, Akka, he matado al Papa para que el mundo pueda saber que hay miles de víctimas del imperialismo". Akka, de convención musulmana, declaró ante las autoridades ser el instrumento inconsciente de un plan misterioso, cuya naturaleza no pudo ser resuelta para la investigación. Terminamos con lo que ocurrió el 13 de mayo de 1942, hundimiento de petrolero mexicano por parte de Alemania nazi. El potrero del Llano fue el primer buque petrolero y mexicano torpedeado inutilizado por el submarino alemán U-564 tipo 7C comandado por el capitán Lieutenant Reinhard Teddy Sundgren a las 23:55 horas del 13 de mayo de 1942. Este hecho llevó a México a abandonar su neutralidad y entrar en la Segunda Guerra Mundial, construido en la Inglaterra en 1912 y bautizado F.A. Tamplin. En 1921 cambió su nombre a Arminco y en 1929 a Lucifero. Fue incautado a Italia en abril de 1941 y rebautizado como Potrero del Llano, en honor de uno de los fundos petroleros más productivos del estado de Veracruz. Navegaba de sur a norte a lo largo de la costa de Florida con todas las luces encendidas y tenía pintado en el casco, tanto a babor como a estribor, una enorme bandera mexicana con su nombre y el del país. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre Indonesia invita a los inversores para desarrollar puertos de Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, Indonesia acoge la 30ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Puertos y Puertos de 2017. La conferencia se llevó a cabo del 7 al 12 de mayo de 2017 en Nusa Dua, Bali. Los organizadores del evento son PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3 y Pelindo 4. Los 459 delegados de los puertos internacionales desde 51 países asistieron al evento. Ellos son de China, Alemania, Países Bajos, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Estados Unidos, Corea del Sur y Noruega. El presidente, director de PT Pelindo 2, Elvin Masasia, en el marco de la conferencia el miércoles, dijo que la Conferencia Mundial de los Puertos es un evento para intercambiar ideas de los actores empresariales de puertos asociados con los esfuerzos de la sostenibilidad en el sector de los puertos. La conferencia también se utiliza por Indonesia para fortalecer el sistema portuario del país, así como abrir nuevas redes con otros países expertos marítimos. Según Elvin Masasia, los puertos en Indonesia han preparado una variedad de infraestructura para apoyar el concepto de sostenibilidad. Uno de ellos es equiparar la profundidad del agua en todos los puertos de Indonesia, por lo que puede atender a buques de gran tamaño. Indonesia también ha transformado el puerto digital, tales como el sistema de National Single Window de Indonesia, porque la necesidad mundial de puerto digital, dijo Elvin. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Internacional de Puertos, Santiago García Mila, en la misma ocasión dijo: el concepto de sostenibilidad en puerto no solo en el aspecto comercial de lo mismo. Sin embargo, hay una sostenibilidad social, a saber, la creación de puestos de trabajo. A pesar de que esto ha comenzado el 7 de mayo, la Conferencia Mundial de los Puertos fue inaugurada oficialmente el miércoles por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. En su discurso, el ministro Luhut invitó a los inversores extranjeros para invertir en Indonesia. Luhut dijo: puertos tienen un papel importante en Indonesia, que está realizando la visión de un eje marítimo mundial. Prometió que el gobierno sería transparente y tratar de hacer el país más eficiente en el futuro. En una conferencia realizada también se firmó un memorando de entendimiento entre Indonesia, a través de PT Pelindo, con las empresas portuarias de Azerbaiyán, Baku International Sea Trade Port, o Puerto Internacional de Comercio Marítimo de Baku, o Puerto de Baku, y Port of Ningbo, una empresa portuaria de China. La cooperación de Puerto Hermano es para establecer cooperación y asociación, la aplicación de normas de gestión de las operaciones portuarias, la cooperación en el campo de la tecnología informática y la infraestructura. Elvin Masasia explicó que se pueden obtener las ventajas de cooperación de PT Pelindo con el puerto de Baku y el puerto de Ningbo. Esta cooperación traerá exportación e importación directa a Azerbaiyán y a China. De esta manera, el volumen de comercio de Indonesia se puede aumentar, dijo Masasia. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a presentar un turismo gastronómico de la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, en la provincia de Java Central, la ciudad Pati no es tan famosa como ciudad Semarang o ciudad Pekalongan. Pero en la ciudad Pati, que se encuentra aproximadamente 2 horas de la ciudad Semarang, la capital de Java Central, tienen que degustar el plato típico de la región, el arroz nasi gandul. Es un nombre tan extraño, ¿no? La palabra gandul en el idioma javanés significa lo que cuelga. Este nombre viene originalmente de la manera de vender. El vendedor camina y lleva caldero y cestas de arroz. Desde la distancia se ve el caldero y cestas de arroz cuelgan y se tambalean, llamando en el idioma javanés gondal gandul. Por lo tanto, el arroz se llama nasi gandul. Estimados oyentes, el arroz nasi gandul hecho de carne de búfalo y es una de las gastronomías típicas de Pati en la provincia de Java Central. No todo el vendedor del arroz gandul en la ciudad Pati lo sirve en la misma forma, pero casi todos los vendedores del arroz gandul utilizan hojas de plátano como la placa base y una cuchara de hojas de plátano llamado surub. Para aquellos de ustedes que no pueden usar una cuchara de hojas de plátano, no se preocupen, ya que se proporciona también cucharada de metal. Aquí hojas de plátano son un característico que no debe ser olvidado, porque la hoja de plátano daría un aroma especial. Estimados oyentes, para servir este arroz gandul, inicialmente poner el arroz blando en una placa pavimentada con hoja de plátano. A continuación, en la parte superior del arroz, poner la carne seca o jeroan que en tijeras. Esta es la singularidad en servir el arroz gandul. Cortar la carne por tijeras o no cuchillo. La carne seca es la cual cocinada con especias y luego freír. Poner en el arroz y pedazo de carne y luego rociado con salsa. Entonces una pizca de cebolla frita. El ingrediente adicional para este arroz gandul es el tempeh frito. Por supuesto con otros platos secundarios. Por lo general, la gente come este arroz de gandul con jarabe de almidón típico de Pati. Se llama el jarabe cabista agante. Estimados oyentes, anteriormente solo un poco de la gente que puede disfrutar del arroz gandul, porque es el caro, debido a la carne. Pero ahora con 20.000 de rupias ustedes pueden disfrutar de una porción de arroz gandul con galletas y un vaso de jarabe cabista. Con otros ingredientes adicionales, tales como huevo, queso de soja, el tempeh frito, los intestinos, los callos, el hígado, las tortas fritas, galletas y otros, por supuesto el precio se ajusta de lo que comen. Y si ustedes están visitando la ciudad Pati en la provincia de Java Central, deben degustar la sensación del arroz nasi gandul. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta ocasión vamos a conocer la desalinización del agua de mar con sistema de osmosis upside down. El agua de mar que ruega a la superficie de la tierra amenaza la existencia de agua dulce para la gente indonesia. Pero los investigadores de Indonesia crearon una tecnología para cambiar el agua de mar en agua dulce que es consumible. Este proceso se llama la desalinización. Eso también se confirmó por Nur Hidayati, el jefe del Foro para el Medio Ambiente de Indonesia, o WALHI, a la Voz de Indonesia.
Yes, there is possibility. I don't know for sure whether this is...
Creo la tecnología es para convertir, por ejemplo, como he dicho antes, el agua de mar para convertirse en el agua cruda fresca. El uso de las instalaciones de desalinización para sacar la sal del agua de mar para que las personas puedan utilizar el agua dulce para su vida diaria. Estimados oyentes, el agua es una fuente natural esencial para la vida en la Tierra. Fuente de agua puede ser de las aguas subterráneas, la primavera, el lago y el agua de mar. Hoy en día, el agua de mar puede ser fuente de agua para las personas. No es de extrañar, debido a la tecnología moderna, el agua de mar puede ser consumido. El método es muy simple. A saber, el sistema de osmosis upside down. Estimados oyentes, la gente está en las zonas costeras reciben los más beneficiados por el hallazgo de esta tecnología. Nur Hidayati también explicó cómo se utiliza la tecnología. Es bastante fácil de convertir el agua salada, por ejemplo, si alguna comunidad en pequeña isla ya hacerlo en pequeña escala mediante el trans. En realidad, donde sí sabe que se pone el agua de mar en especie de tanque de vidrio. Deje que se vaporiza y luego cuando se vaporiza para condensarse convertido en el agua cruda o fresca. Eso es principalmente la tecnología de la manera básica de cómo funciona esta tecnología. Pero por supuesto, para que sea lo mayor escala que necesita, por ejemplo, generador de energía, por ejemplo, para la condensación del vapor de la unidad de agua de mar. Estimados oyentes, algunas aldeas remotas de Indonesia han utilizado esta tecnología en una pequeña escala. El muelle de la disminución y la creciente del agua de mar a la tierra son muy perjudiciales para la comunidad costera, y no solo en la isla remota, sino también en la isla de Java, precisamente en la región Lumajang, la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, con suerte esta tecnología puede llegar a ser una respuesta para manejar la crisis del agua en Indonesia, mediante el uso de la abundante agua de mar. Aunque de hecho algunas regiones siguen siendo difíciles de aplicar esta tecnología, se espera que la ayuda del gobierno central para aplicar esta tecnología de desalinización en una escala más grande. Así fue la información acerca de la desalinización del agua de mar por el sistema de osmosis upside down. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, reescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de la banda musical Fireflies. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la primera canción de la banda musical Fireflies titulada Dunia Kan Melihat. Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dunia Kan Melihat. Bueno, la banda musical Fireflies al inicio constaba de tres personas. Son fueron guitarrista Iqbal, Lisa vocalista y Rahmat drummer. Fueron estudiantes de la Universidad Tadulako y también son la banda musical en esa universidad. Al inicio ese grupo se llamaba VV2. Se formó al final del año 2009 en Palu, Sulawesi Central. Al inicio la formación de esa banda musical tenía propósito solamente de entretenerse, es decir, una actividad de, que se hace en pasatiempo. A la par con el paso de el lapso de tiempo, los personales de la banda musical se va incorporándose otros personales, tales como Eko. Eko se incorporó a esa banda musical y después otros personales también. Bueno, estimados radio escucha, les ponemos la otra canción de la banda musical Fireflies, titulada Hiduplah Denganku o en español Viva Conmigo. Bueno, estimado ser escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Fireflies, titulada Hiduplah Denganku o Viva Conmigo. El 14 de octubre del año 2012, Rahmat se resignó de esa banda musical VV2. Se resignó por terminar su estudio en la universidad. Y esa banda musical sigue existiendo en la industria musical, aunque uno de sus personales se resignó. Y Reza se incorporó en el lugar de Rahmat. El 4 de noviembre del año 2012, esa banda musical cambió de nombre a ser Fireflies. Ese nombre sacado de la palabra Firefly, que significa Mario. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de Fireflies.
Tak lelah
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.